Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y muchas gracias por escuchar el programa en la radio o en la red, en la página de la cadena Ser en internet, www.cadenaser.com. Mañana hay que cambiar la hora, retrasamos la hora. Y tenemos una hora más para dormir, como ha dicho Marcos, o para lo que nos dé la gana.
A las 3 o las 2, cada uno que lo emplee en lo que pueda.
Ahora la puedes emplear en lo que te dé la gana.
En leer un libro.
Estar conectado a internet, por ejemplo, que lo va a hacer mucha gente.
Bajar los podcasts de Ser Deportivos.
Por ejemplo, en internet, en la página web de la cadena Ser, está el videoblog del programa de este viernes. Está interesante. Hablamos de Manzano, por supuesto. Hablamos de Levante, hablamos del Madrid. Ponemos buena música, echadle un vistazo. Estamos en vísperas de otra jornada de liga. Mañana juegan los dos grandes, el Real Madrid y el Barça. Aunque en el candelero del día, por supuesto, está todavía lo de ayer en San Mamés. 3-0 del Atlético al Atlético de Madrid, superado completamente el Atlético en un partido que deja a Manzano temblando en el banquillo. Los resultados, el vestuario, la confusión táctica, la poca empatía con los aficionados son ahora mismo una espada de Damocles para Manzano. Esta mañana ha habido varias reuniones en el Cerro del Espino, lo típico en estas situaciones. Reunión por parte de los jugadores sin el entrenador, luego reunión con el entrenador. Ha estado por allí, por el Cerro del Espino, el director deportivo Caminero. Y bueno, pues se ha decidido que salga Gregorio Manzano a dar explicaciones. Y por ejemplo, ha dicho esto sobre las reuniones del día de hoy.
Bueno, la de los jugadores no he estado presente, no te puedo contestar. No digo que no puedo contestarte a esa situación. La mía ha ido dirigida en los aspectos que creo que es conveniente hablar en estos momentos a los jugadores, en los aspectos personales y en los aspectos profesionales. Y en ese sentido, pues ha sido una charla relativamente dura, pero real, pero dentro de del respeto y de la consideración que tengo hacia toda la plantilla, que, como sabéis, es muy alta.
En este sentido, ha sido una charla dura, pero real. Bueno, al otro Manzano hoy le hemos dado vacaciones porque hemos pensado que esto era muy importante.
Mejor que se
haya un poco, Ha dicho, por cierto, Manzano, que Reyes le ha pedido disculpas por su careto y sus gestos de ayer cuando fue sustituido en San Mamés. Vamos a hablar, por supuesto, del Atlético de Madrid, que esta película ya la hemos visto varias veces, pero cualquiera sabe por dónde sale. Puede levantar Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser, estamos ya recogiendo opiniones. Luego José Palacio nos cuenta lo que estáis diciendo. Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser. El Barça juega mañana con el Mallorca en el Camp Nou. Guardiola tiene una buena noticia, la alta médica de Puyol y Piqué. Ya veremos luego si entran en el equipo. Sobre si el Madrid está ahora mismo mejor, que le han preguntado a Guardiola, ha dicho que habrá que esperar a diciembre para verlo. Por supuesto, se ha desvivido en elogios hacia el Real Madrid. Pero donde ha querido forzar sobre todo Guardiola ha sido a la hora de reforzar a Messi, de dar confianza a su mejor jugador. Hay dudas, está bien, está mal, Guardiola se sale defendiendo a Messi.
Para nosotros es indiscutible, aunque de aquí a final de temporada no haga ni un gol más. ¿Qué quiere que les diga? Que hay debate, pues muy bien, si está bien. No le van a debilitar. Yo no creo que ha habido un jugador en la historia, creo en la vida, en la historia, no es que juegue a su nivel, que hay muchos, yo los he visto, que probablemente igual han sido mejores que él. Pero durante cada día, cada tres días, estar a ese nivel que tiene este chico, yo no creo que haya habido alguien. Que juegue mal, pues que juegue mal de aquí hasta que deje su carrera. Este chico ya ha dejado algo, está dejando algo único. La gente paga entrada para verle a él,
Eso también es verdad. Guardiola defendiendo a Messi. El Real Madrid entrena dentro de un rato en Valdebebas, preparando el partido ante la Real Sociedad. Va a hablar Mourinho, ¿no?
Sí, Mourinho.
Que
4:15
le toca y Caranca quiere descansar.
Ahí está Javier Herraez.
Le están haciendo pruebas a Pedro León en Barcelona, jugador del Getafe, a ver cómo está esa rodilla, parece que está mejor. El Real Madrid ha presentado, el Real Madrid de baloncesto, a su estrella fulgurante Ibaka, que ya debutó ayer.
Hoy estoy en Madrid. Estoy muy contento, muy feliz de estar aquí ahora mismo y lo que me toca es coger mi tiempo, trabajar duro, intentar ayudar al equipo el máximo tiempo que pueda, el tiempo que voy a pasar aquí.
Grande Ikea.
El tiempo que voy a pasar aquí, que ya veremos. Ya veremos
si es debut y despedida, ¿no?
Ya veremos cuánto es. Porque el Madrid ganó ayer al Armani Milán con Ibaka, pero sobre todo con partidazo de Rudy y de Carroll. Bueno, un partidazo. Tiene el anti-Messina, lo vamos a escuchar luego, pero de verdad, es que es mejor no perdérselo. Está el pobre...
Ya en Twitter ayer se le vio bastante
bueno.
Excitado con el tema.
Está excitado es poco.
Es poco.
Excitado
sí.
es poco. Sí, sí. Luego lo ponemos. Fórmula 1, los Ferrari parece que van bien en la India. En otros sitios no, pero en la India parece que van bien. Massa primero, Alonso tercero. La noticia en el Gran Premio es que se han tenido que suspender los entrenamientos porque se han colado unos perros en el circuito. Y estaban los coches por allí, claro, con un perro. Afortunadamente no ha pasado nada.
La imagen es tremenda.
La imagen
de los perros corriendo por el
los perros
circuito
corriendo
es
sueltos, porque yo pensaba que lo que podía haber problemas con las vacas, porque si las vacas en la India están sueltas, claro que si te cruza una vaca en un Gran Premio de Fórmula 1, casi mejor no pensarlo, ¿eh?
No.
Casi mejor no pensarlo. 3:15, Ser Deportivo.
Buen rollito.
Terapia musical.
Oye, se te olvida un titular. A esta hora, Sergio Canales está operándose en la clínica de la Moraleja.
Que vaya bien, que vaya bien.
Que vaya muy bien.
Están las rodillas, que vamos.
Sí.
Marta, ¿te gusta We Are Standard, no?
Me encanta, ya lo sabes. Que me estás cambiando los gustos musicales.
Buen rollo para...
Dijeron ayer que te iban a dejar una copia firmada del disco.
Buen rollo para el Atlético de Madrid, que falta hace, ¿no?
Falta para Marta.
¿Qué ambiente había en el Cerro del Espino, Marta Casas, que has estado toda esta mañana allí?
Pues a ver, imaginároslo, pues caras muy serias, ambiente muy tenso. Lo primero ha sido esa reunión que comentabas, Galle, unos 45 minutos. Primero la plantilla por separado, luego se ha unido el cuerpo técnico con Gregorio Manzano a la cabeza. Y el objetivo no es otro que solucionar lo que esté pasando en el vestuario, no lo sabemos, pero es que algo tiene que estar pasando porque son malísimos los resultados que se están consiguiendo hasta ahora. Lo de ayer ya, la derrota ante el Athletic de Bilbao, parece que es el punto de inflexión y se tiene que solucionar. Como decías, ha salido Gregorio Manzano a rueda de prensa, no es lo habitual, en teoría tenía que salir mañana en la previa del partido contra el Zaragoza, pero ante todos los rumores de una posible destitución en caso de que pierda el equipo lo que sea el domingo, pues han preferido que saliera Manzano y lo primero que ha hecho el técnico es mandar este mensaje a la afición.
Estamos dolidos, arrepentidos. Estamos con mal cuerpo después del partido de ayer. Sabemos en la situación que nos encontramos y que esta mañana, pues lógicamente, hemos hecho un análisis de este punto de inflexión, que yo le llamo, que a partir de ahora no hay más que intentar empezar a subir peldaños hacia arriba. La verdad que ante la situación que el próximo domingo se va a vivir en nuestro estadio, con nuestra gente, con nuestras peñas, con ese día tan fantástico que... todos los años se lleva a cabo, espero que sea así y que no sea un día de confrontación, que sea un día en el que en los momentos duros y difíciles que ahora está atravesando el equipo, pues que ayuden a los jugadores el domingo, que estoy seguro que los jugadores lo van a dar todo por ellos, para que sea, insisto, un día feliz y un día donde podamos tener este punto de arranque que todo el mundo estamos necesitando.
Punto de inflexión, porque más abajo sería ya tremendo, ¿no?
Hombre, arrepentidos tampoco pueden estar. Quiero decir, tampoco lo hicieron a posta. O sea, es un mal momento y ya está.
No, pero fue un mal partido de la...
Sí, fue un mal partido, pero bueno.
El problema es que no es solo un mal partido, que es que ya
sí,
llegan,
es muy
vienen arrastrando unos cuantos.
Ni un gol en liga fuera
a mí,
de casa.
A mí me sorprende que un equipo con tan buen trato de balón y que, yo qué sé, pasó por encima de un par de equipos seguidos, me parece que fueron Racing y Sporting.
Y Sporting de Gijón, 4 goles a cada uno, pero...
Y que se haya venido abajo de esa manera.
El vestuario Manzano.
Pues a ver, ese es otro de los temas que se está hablando. Se dice que puede haber una mala relación entre los jugadores y el técnico, aunque bueno, el jienense lo niega. Dice que todos están en el mismo barco, que la intención de todos es sumar puntos, que es acabar con esta mala racha, y qué va a decir. No va a admitir que exista una mala relación, eso es imposible. Pero bueno, en principio él insiste, todos están en la misma línea, todos están con un mismo objetivo y la fractura no existe en el vestuario.
Yo personalmente creo que no. Mi relación con todos los jugadores desde el primer día es nada normal. Estamos haciendo de esta situación, y lo que está claro es que en estos momentos, cuando las situaciones en fútbol y en este caso suceden como están sucediendo, pues es normal que la gente pueda pensar, o al hilo de tu pregunta, que pueda haber esa situación, pero yo detecto que el grupo, todos estamos en el mismo barco y remamos hacia la misma dirección.
Bueno, es normal que la gente pueda pensar eso. Se lo voy a preguntar a dos compañeros. Hugo Conde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Galle? Buenas tardes.
¿El vestuario y Manzano todo ok, tú crees?
Bueno, todo ok, no. Es verdad que no es que haya una fractura en el vestuario de los jugadores con Gregorio Manzano, pero sí que los jugadores hay algunas decisiones con ese tema de las rotaciones que no terminan de entender, o más bien que les descolocan, yo creo que es la palabra, ¿no? Pasar de la grada a jugar de titular, a no saber muy bien qué rol tienes en el equipo, es lo que está descolocando a algún jugador, salvo algún caso aislado, como puede ser el de Reyes, que lo comentabas al principio del programa. Yo creo que la plantilla todavía confía en el técnico, en Gregorio Manzano.
Y se lo quiero preguntar también a Iñaco Díaz Guerra, compañero del diario AS, que hoy hace la crónica del partido de San Mamés, que lo refleja perfectamente. Hola, Iñaco, buenas tardes.
¿Qué hay? ¿Cómo estáis?
¿Tú crees que hay desconexión Manzano parte del vestuario, parte de la caseta?
Yo coincido con Hugo. Yo creo que hay algún caso suelto, el de Reyes, es evidente, pero no creo que ese sea el principal problema, aunque bueno, todos sabemos que si la cosa sigue así llegará, ¿no? Porque pasa siempre, en cuanto las cosas se ponen mal, los jugadores dan la espalda al técnico y fuera, ¿no? Pero por ahora no creo que sea el problema básico.
Uno de los problemas es el de que no sabemos muy bien, y yo creo que los jugadores tampoco saben muy bien, yo soy titular, yo soy suplente, yo juego, yo no juego, yo sirvo, yo no sirvo, yo tengo un papel predominante, no lo tengo, y esa se la han tirado a Manzano también en la rueda de prensa.
Esa se la han tirado porque es que los 9 partidos de liga que llevamos, las alineaciones de Manzano han estado cambiando constantemente. Es cierto, él ha dicho una frase que ha dicho que hay que distinguir entre rotaciones y sustituciones. Es verdad que ha habido lesiones, ha habido cambios que eran obligados, pero los jugadores no terminan de tener muy claro si forman parte del equipo inicial, del equipo suplente o qué rol tienen en la plantilla. Entonces, por eso también le hemos preguntado a Manzano.
Bueno, lo que está claro que tendríamos que definir precisamente lo que es una rotación en fútbol o qué es una sustitución. En algunos partidos ha habido sustituciones porque ha habido jugadores lesionados que lógicamente no pueden jugar y tienen que ser sustituidos, ¿no? Pero en gran medida, hombre, no te creas que al final, desde ese punto de vista del análisis que he venido leyendo, escuchando y la crítica que se me ha hecho, le he dado vuelta ya a todas las alineaciones, ¿verdad? De qué es lo que en algún momento podría haber actuado en su conjunto mal. Y si es cierto, como tú bien dices, que cuando el resultado no es favorable, por decir algo, se fija uno en esa situación, y cuando no lo es, se queda en la anécdota, ¿no? Lo que sí vamos a intentar es que esa situación, si es que está produciendo en el equipo algún desequilibrio futbolístico o emocional, pues no tocarlo mucho, ¿no? Pero te puedo asegurar que haré autocrítica y analizaré esa situación por si puedo mejorarla.
Lo he leído todo, le he dado muchas vueltas, vamos a analizarlo, vamos a ver si por aquí... Iñaco, ya veo yo aquí, entre líneas hay un mensaje de no, si me lo están diciendo y voy a hacerlo.
Lo que pasa es que yo también leo entre líneas el mensaje que es, ni yo mismo sé muy bien.
Claro, sí. Es que es una duda constante. Podría ser que pudiera ser que esto estuviera pasando, y si pudiera ser que pasara, pues entonces ya veremos, ¿no?
Sí, es exactamente la funcionando. No lo ve claro, no encuentra la tecla. Y es lógico, él hizo una apuesta muy fuerte al inicio por un estilo muy concreto, y ahora, pasados 2 meses, no está funcionando, es evidente. Y yo creo que no encuentra un plan B. Y no encuentra un plan B quizá porque no tenga una plantilla ni unos jugadores para un plan B. Entonces la solución es más complicada de lo que debiera.
¿Tú crees, Hugo, que le ha llegado el mensaje de tantas rotaciones, hay demasiado despiste?
Bueno, a mí lo que me despista es que salga el míster en un medio de comunicación diciendo que las rotaciones son innegociables y que los 3 días salga en una rueda de prensa diciendo que... bueno, que a él le gustaría no hacer rotaciones, que le gustaría tener un 11 fijo, pero que no es la cuestión de Atlético de Madrid. Yo creo que andan un poco perdidos. Él tiene bastante claro su sistema de juego, salió 2 a principio de temporada, pero no ha encontrado con la tecla de los futbolistas que le valen para ese sistema. Es verdad que ha habido futbolistas que han tenido que salir, caso de Arda Turán con alguna lesión, caso de, bueno, pues de que algunos jugadores que llegaron a última hora, ¿no? Con el caso de Falcao, de Diego, pero ha hecho más daño de lo que pensamos el partido del Nou Camp, que es normal que te metan 5 y que es normal que Barcelona te pase por encima en un buen día del FC Barcelona. Pero después de eso creo que el Atlético de Madrid, no sé si por un momento se vio como el equipo alternativa y de repente ellos mismos se han dado cuenta de que no pueden estar a ese nivel y ha llegado un poquito de depresión en el equipo. Si a eso le sumas que le falta gol, que no consiguen marcar, que ha habido partidos en los que ha tenido ocasiones muy claras, nada más empezar el partido, y que al no materializarlas se han venido un poquito abajo los ánimos, pues yo creo que es un poco la combinación de lo que está pasando al Atlético de Madrid. Pero más allá de lo de Manzano, Gallego, a mí también me parece que hay parte del problema en los jugadores. Hay muy pocos jugadores que se identifiquen con el Atlético de Madrid. A mí me da la sensación de que más de uno ayer no sabía lo que era San Mamés, no sabía lo que era el Atlético de Bilbao y no sabía qué tipo de partido tiene que jugar frente al Atlético de Bilbao para conseguir.
Bueno, lo de Miranda fue tremendo, la verdad. Hubo un par de jugadas tremendas. Vamos a ir concretando. Iñaco, ¿qué resultados le salvan a Manzano? ¿O le pueden salvar dos resultados a Manzano?
Sí, le puede salvar una racha de ir enlazando victorias. Yo creo que está a un tropiezo serio de estar fuera, sinceramente. Yo no creo, por mucho que diga Cerezo, que bueno, ya sabemos que...
No, pero Cerezo lo de nadie está cuestionado, y que eso yo lo he repetido 50 veces
que
ya,
sí,
¿no?
Que si pierde el domingo está más fuera que dentro, prácticamente seguro.
Si el Zaragoza saca algo del Calderón, sí. No puede ser que el equipo
haga... Sí, la cinta que tiene el asunto.
¿Tú, Hugo, cómo lo ves?
Bueno, yo estoy con Iñaco. Yo me parece que el partido del domingo es muy importante, pero más allá del partido del domingo, a mí me da la sensación que el domingo el Atlético de Madrid va a vencer, más después de la reunión que ha habido y de lo bueno, pues...
Una sensación podemos tener todos, pero...
Sí, no, pero me parece mucho más fundamental los siguientes partidos, porque luego te viene el Udinese y luego vas a Getafe. A lo mejor tú ganas al Zaragoza, pero luego al Udinese no le consigue ganar y te complica la clasificación de grupo y vas a Getafe y vuelves a dar la impresión de los partidos de fuera de casa. Se la juega, yo creo, más en los siguientes partidos que en el de Zaragoza, porque, repito, no sé por qué, yo tengo la sensación de que se va a ganar al Zaragoza, pero no creo que por ganar al Zaragoza todo vuelva a calmarse y todas las aguas vuelvan a estar tranquilas. Vamos a ver qué hace el Atlético de Madrid de aquí al parón de la selección.
Porque, y con esto termino, más allá de ese partido y de ese resultado, que el Atlético le puede salir bien, ganador 0, 2-1, más allá de eso, ¿tú ves, Iñaco, a Manzano sólido? O lo digo al revés, ¿tú ves que ya es imposible que esté sólido, teniendo en cuenta además el precedente o su llegada, siendo el tercero, Luis Enrique? ¿Ves que es imposible que esto sea ya un entrenador consolidado?
Está claro, la clave. Es difícil que esté sólido teniendo en cuenta que no fue sólido ni cuando llegó. Es decir, si tú llegas de tercera opción después de un verano como ese, que ha sido aquí un desastre, que todo el mundo sabe que han estado virando a otros. Es que por mucho que o Manzano ahora enlaza 15 victorias seguidas, o Manzano nunca va a estar sólido en un puesto que le han dado un poco porque no había otro.
15 victorias seguidas, es que eso
es que ganar la liga.
Soñar es gratis.
15 victorias seguidas. Iñaco, muchas gracias.
Nada,
fabulosa la crónica hoy de Iñaco en el diario sobre el partido de ayer. Hugo, y las caras de ayer en el regreso, más antes de la reunión de esta mañana, ya se veía que había ahí algo que había que solucionar y que había que reunirse, lo de siempre, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Además, a mí, ya lo he comentado alguna vez, me sorprende la profesionalidad del grupo este año, que, bueno, pues a lo mejor respecto a otros años se ven caras mucho más serias, se ve un ambiente mucho más tenso. Ayer concretamente era bastante tenso en el avión porque, bueno, pues los futbolistas sabían que no habían hecho un buen partido y todas las críticas que les iban a llover. Luego hay que ver, por ejemplo, la carita de Reyes en el cambio, en el aeropuerto también, en un futbolista esta misma mañana, lo comentaba Marta, ha hablado con Gregorio Manzano, ha ido a hablar con Gregorio Manzano porque esa situación hay que seguirla de cerca, pero evidentemente las caras eran de un equipo que sabían que no habían hecho un buen partido, que les iban a llover bastantes críticas, y bueno, pues se adelantaba un poco los acontecimientos que ha habido esta mañana de la reunión y de intentar hacer pille y sacar todo para adelante.
Gracias, Hugo.
Un abrazo.
Está bien en el gesto de pedir disculpas de Reyes.
Sí.
Pero claro, es que cuando le cambió ayer, yo no creo que nadie estuviera diciendo, bueno, es que Reyes se lo está haciendo fabulosamente. Pero
lo que soltó por esa boca Reyes hay que saberlo, ¿eh?
Bueno, y después de escuchar a Manzano y estar en el Cerro del Espino, ver a los jugadores y tal, ahora di la verdad. Ahora di la verdad. ¿Cómo lo ves?
Lo veo mal. Lo veo mal porque el equipo parece que no reacciona, parece que no está sobre el terreno de juego, pero bueno. Este domingo yo creo que el Atlético se va a llevar la victoria en el Calderón. Además es un día importante. Escuchábamos antes a Manzano que decía día de las peñas. Va a haber un buen ambiente en el Calderón. Seguro que la afición se vuelca con el equipo. Y la clave va a estar en ese partido contra Udinese que decía Hugo, contra la Europa League. Y veremos. Yo...
No, estás optimista todavía.
Día de las peñas es un día históricamente bastante gafe en la historia del Atlético.
No quería decirlo yo.
Bueno, pero es así.
Ya sabes así. Que yo la esperanza no la pierdo.
Y luego hay que ver, después de Zaragoza, Getafe, ya lo habéis dicho, Levante, que quién iba a decir que iba a ser un hueso duro, y Real Madrid, y después Rayo. Es un calendario...
Tiene pinta difícil. Ahora, pero bueno.
Tiene otra lectura, si lo sacas...
No, y si ganas 15 partidos seguidos...
No, bueno, también, claro. Evidentemente.
Vámonos.
Así está el Atlético y así está el asunto de Manzano. Tiene una pinta dificultosa. Vamos a ver qué pasa el domingo. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, el LASER. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
¿Recuerdas? El olor a castaña asada, los villancicos...
Y Cortilandia, sus escenarios marcaban cada Navidad.
Ahora puedes revivir su historia en una muestra con todas sus maquetas desde 1979.
En el Centro Comercial Arroyo Sur, hasta el 8 de enero.
Cortilandia, volverás a ser niño.
Chip Electrodomésticos.
Solo hasta fin de existencias, liquidación de frigoríficos bajo Encimera por 129 euros.
91-685-6420.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche Hane 3 piezas de 499 a 250 euros.
¡Hola, qué barato!
Solo hasta el 31 de octubre.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
No compres en otras tiendas sin consultar en establecimientos antes.
Los mejores precios de la Comunidad de Madrid sin ninguna competencia.
Si quieres celebrar cualquier tipo de evento, De Olvido. Restaurante De Olvido Club. La mejor calidad al precio adecuado. Infórmate en www.deolvido.es.
De Olvido, calle Pablo Iglesias sin número, Parque de los Escolapios, a 100 metros de la estación de cercanías de Getafe Centro.
Compra a lo grande en Euronics Fuenlabrada. Almacén y venta directa de electrodomésticos, muebles de cocina y baño. Super oferta de este mes. Cocina completa, 3 metros lineales de muebles con horno, vitrocerámica, campana, fregadero y grifo de regalo por solo 850 euros. O págalo en 10 meses sin intereses por 85 euros al mes. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos y muebles de cocina. Visítanos en calle Halcón, nave 3, carretera Madrid-Toledo, salida 19A, Fuenlabrada. O llámanos al 91-605-4660. Euronics, a lo grande.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid. Ser Deportivos, el LASER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Vete a la mierda, manzano, vete a la mierda. Vete a la mierda, tú y todos los delincuentes.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Te sigue en las barrigas que lo sabes, no está decidido. ¡A la mierda!
No, de verdad, yo creo que esa cuña la ha elegido Palacio, yo creo, ¿eh? Ahí le veo resentido. En el Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser, a las 3 de la tarde y 32 minutos, Palacio, ¿qué dice la gente del Atleti? ¿Está sentenciado Manzano o le ven posibilidades?
Pues la mayoría cree que ya está sentenciado. José Manuel Candal lo dice, cuando un entrenador es la tercera o cuarta opción y aún así es contratado, ya está sentenciado desde un principio. Javier Heredia, sentenciado. RIP. Luis Aragón. Antonio Martínez Torres nos dicen que no lo echen, aunque sea solo por seguir oyendo a vuestro imitador, que es muy bueno y divertido.
Eso lo perderíamos. Bueno, conseguiríamos con él, hombre.
Sí, hombre. Como con Tertulio.
Claro. Santiago Luna García nos dice, pueden llamar a Quique, ahora que no está Forlán. Y Alberto Roldán Rubio deja una reflexión, dice, hay un problema supremo. Desde hace 25 años se ha ganado una liga y tres copas. Se está devaluando el club. ¿Manzano tiene la culpa de eso?
Bueno. El Atleti.
Tranquilidad.
Y sus historias.
Tranquilidad, que es un equipo con muy buen trato de balón y al final entrarán los goles. Tranquilidad.
El Real Madrid entrena dentro de un rato en Valdebebas. Ya se ha abierto la Ciudad Deportiva de Madrid a los medios de comunicación.
Y Herráez el primero.
Ya está allí Javier Herráez preparado para ver un rato del entrenamiento, creo, ¿no?
15 minutitos, ¿no, Javi?
Muy ricos.
Oye,
15 minutos hoy en día, eso es... Eso que, oro morido, niño.
Levanta la persiana y abrir los ojos todos como
platos.
15 minutos de a ver qué veis y luego...
A veces ni los conozco, Jesús. Digo, ¿y este quién es?
Pero, Javi, hay que contarle a la gente cómo está estructurada la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Nosotros salimos a una especie de balcón que hay justo al lado de la sala de prensa y hay dos campos, el campo 1 y el campo 2. Normalmente
se van al 2,
que es donde menos se ve.
Cuanto más lejos de la prensa,
que encima con prismáticos.
Y
¿no?
Ya le sugería el departamento de prensa del Real Madrid que podía poner uno de esos prismáticos que hay en los miradores, que le echa dinero. Claro, le echa dinero y ves lo que hay
y además,
un poco más lejos.
Es que como está orientado hacia el oeste, como te pega el sol de cara, es que no es
imposible.
Es imposible.
Ya quejáis por todo, hombre.
Ahora, eso sí, se ve el skyline con las torres ahí de la antigua Ciudad Deportiva.
Este es el barrio del Ventorro, se llama.
Pero luego habla Mourinho.
Eso sí. Habla Mourinho antes. A las 4:15 va a hablar José Mourinho. A las 5 es el entrenamiento y a las 6:30 parten de aquí de Valdebebas dirección al aeropuerto para coger un avión que les va a llevar hasta San Sebastián. Bueno, está el tiempo un poco revuelto y en principio el vuelo va a llegar o va a ser a su hora de Barajas, pero esta mañana había un poquito de no de nervios, pero sí, vamos a ver si llegaba el avión a tiempo, que como el partido mañana a las 10, yo creo que el Madrid sí que va a poder estar mañana sin problemas en la Anoeta.
Faltaría más.
Pero evidentemente, sí.
Faltaría más. Y si no, se abre un autobús, un autostop.
Como sea, como sea.
Se abre el espacio aéreo.
El Skyline, ¿no?
No hay problema.
Bueno, pues vamos a ver. Novedades importantes, pocas, ¿no? Mañana.
Poquitas,
pero. Bueno, mañana a lo mejor vuelve Ozil, ¿no? Y vuelve Higuaín a Londres.
Higuaín, sí, Higuaín seguro. Y Ozil, vamos a verlo. Creo que también va a jugar Ozil. Quizá Kaká descanse un poquito más y pueda jugar frente al Olympique de Lyon, ¿no? Que es la idea que también tiene el jugador brasileño, recientemente convocado con su selección en el día de ayer, y que quiere jugar la Champions, ¿no? Tiene ilusión por estar en la Champions, lo hace muy bien en Liga. Kaká es otro jugador desde hace esos dos meses, y en principio esa es la idea, que también jugará frente al Olympique de Lyon. Lo de Sahin yo lo veo muy verde, no creo que entre la convocatoria para el partido de mañana, y si entrara sería para hacer grupo, nunca para jugar. Y ahí de fondo está, Gallego, el asunto este de la repesca, ¿no? Ese encuentro Turquía-Croacia, ese doble confrontación, donde el Madrid, evidentemente, ni por asomo quiere que el jugador vaya a ese partido, que es a vida o muerte, un tío que lleva sin jugar desde el 14 de abril, ¿no? Por desgracia.
No, el Madrid no quiere que vaya Sahin a la repesca y tampoco quiere que vaya Cristiano de Portugal.
No, claro.
No, la de Cristiano es evidente.
Pero bueno, eso es diferente, ¿no? Porque eso lo tienes asumido, ¿no?
No, si Sahin se llevara ahora mismo un mes jugando un poquito con el Madrid, ratitos, le vendría bien, ¿sabes? Y con su selección para rodarse y tal. Pero claro, partido de vida o muerte contra Croacia, no, en ningún caso. Que vendrían a hacer un informe y tal, no va a ir.
Ayer dijo Carlos Díez, el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, en una convención de médicos que había, que le parecía muy muy precipitado que fuera.
Bueno,
entrará a las Diarra, entrará quizás Albiol, sí. Veremos si lo convoca o no con la máscara, y por aquello de Halloween. Y hay bromas en el vestuario con el asunto con Albiol, le decían, no has llegado a tiempo para Halloween, le decían los compañeros, y tampoco Carballo, que está con un problema de espalda. Y que
está muy tieso Carballo, ¿eh?
Sí, pero bueno,
no está Ramos.
Buen tipo, buen futbolista,
sí.
Mejor con Ramos el equipo, eso es evidente, pero Carvalho también va a tener minutos, bueno, en este Real Madrid.
Para la rueda de prensa de Mourinho, escucha lo que ha dicho Pep Guardiola en Barcelona, que le va a interesar. Albert Gimol, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en la convocatoria del Barça, ¿vuelven Puyol y Piqué ante el Mallorca o todavía no?
No, sí, tienen el alta médica, lo que pasa es que Guardiola tiene pocos delanteros, no están Alexis, tampoco no está Azelay, tampoco Pedro, por lo tanto tiene pocos efectivos en la parte de arriba. Y veremos si la continuidad a Isaac Cuenca, porque tiene 18 futbolistas de la primera plantilla, con Isaac Cuenca serían 19, uno se tiene que quedar fuera, pero al menos buenas noticias porque recupera a Piqué y Puyol. Veremos si los dos entran a la convocatoria, la lista de mañana, o se queda alguno de los dos fuera.
Bueno, le han preguntado, por supuesto, a Guardiola por el estado del Madrid ahora y el del Barça y la comparativa, ¿no? ¿Y qué ha dicho?
Sí, sale, no quiere entrar en dialécticas constantes Guardiola con el Madrid, pero claro, como se cerramos el otro día, sí que dijo que sería un buen momento de enfrentarse al Barça, al Fútbol Club Barcelona. Guardiola no tiene prisas, no es que sea un reto lo que ha dicho hoy Guardiola hacia los madridistas, pero sí que es verdad que todo llegará. Dice Guardiola que en diciembre ya llegará el partido frente al Madrid, y esto sí, alabanzas y muchas al juego del Real Madrid, con recuerdo también para Manuel Pellegrini.
En diciembre nos enfrentaremos. De manera que recibimos elogios, el Madrid también se los merece. En Madrid, y os lo he dicho más de una vez desde que he sido jugador y entrenador, a mí siempre me ha parecido que juega bien, a mí siempre me ha parecido un equipo fortísimo, siempre. El Madrid juega bien ahora y el año pasado también jugaba de escándalo. Y hace dos años con Pellegrini, ni te cuento.
Hombre, o sea que jugaba mejor con Pellegrini.
¿Cómo se ha tirado ahí,
¿Cómo
se ha tirado ahí,
Albert,
¿cómo es eso?
Hombre, hay que decir la vez que siempre no. Alguna vez ha jugado mal, hombre. No,
no, pero escucha, en una cosa sí tiene razón Pep Guardiola. No hay tantas ocasiones en las que el Real Madrid juegue mal. De verdad, ¿eh? Tú miras generaciones de futbolistas en el Real Madrid, no hay tantas que jueguen mal.
Es que es
mal.
Imposible. Es que entro yo, que soy muy malo, y me pongo a entrenar al Madrid,
cuidado.
Y el Madrid sigue ganando. Es que el Madrid gana,
pero cuidado.
El Madrid gana con cualquiera.
Pero cuidado.
Luego jugar bien y ganar títulos es diferente, pero jugar bien y ganar partidos, el Madrid siempre ha ganado.
Cuidado, que luego Gimos también ha dicho que ellos en los últimos cuatro años no han hecho el ridículo, ¿no?
Cierto.
Sí, nunca. No sé si esto también era un mensaje con doble mensaje para el Real Madrid.
¿Cómo
pero
no lo sabes?
Ha defendido a sus futbolistas, dice que siempre, sobre todo, pelean hasta el último minuto, que el esfuerzo siempre es una constante en sus jugadores, que este es el secreto de su plantilla, y que ridículos en Camp Barça, ni uno.
Si hay una cosa que hemos ganado durante estos cuatro años, que nunca hemos hecho el ridículo en cuatro años, nunca. Que no tiene que ver con ganar o perder. Nunca hemos hecho el ridículo en cuatro años. Y esto en deporte, amigos, es muy, y muy, y muy difícil. Complicadísimo.
No falta decir, porque otros sí lo han hecho.
Muy, 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 muy. No, pero tiene razón. Es difícil no hacer el ridículo.
¿Tiene razón Guardiola?
No, eso tampoco.
Ah, vale, vale.
No, yo tampoco.
Este
yo he visto y me lo he usado,
Un abrazo. Un abrazo a Albert Llimós.
Por cierto.
Un abrazo a otro.
Mala leche, tienen todos en Barcelona, ¿eh? ¿Cómo tiran los
mensajes?
Si contesta. Apuesto a que Mourinho no se mete en ningún lío.
Hoy no.
¿Eh? No, ni hoy ni. Ya lo veréis.
Oye,
no,
a estas alturas hace un año la había liado ya con Garrido, con Preciado.
Sí.
Con Unai Emery.
Con Valdano.
Y este año no quiere un enemigo, ¿eh?
Por eso.
¿Verdad? Todos amigos.
Es verdad.
Estamos atentos. Herráez, un abrazo.
Muchas gracias, muy amables.
Chao. Y hablando con gente que controla el Madrid, Mourinho y demás, y la gran pregunta que se hace todo el mundo ahora, que bien está el Madrid, ¿jugará así contra el Barcelona o se volverá loco a Mourinho y tal? Ya me han dicho, contra el Barça, igual. Este año no
estoy seguro. De hecho, los últimos enfrentamientos del año pasado jugó al ataque.
Bueno, mañana también juega el Villarreal, que recibe al Rayo Vallecano. Garrido, el entrenador del Villarreal, está en una situación como la de Manzano. Yo creo que peor incluso que la de Manzano, porque el equipo está como está. En la Champions es que, vamos, le falta hacerse la Arakiri. La derrota en el Bernabéu, la imagen que dio el equipo. Bueno, pues se la juega. Y hoy he hablado sobre él, el entrenador del Rayo Vallecano, que ha estado muy mordaz, ¿verdad, José Palacios?
Sí, además, como lo hace siempre Sandoval, con mucho respeto, respetando al Villarreal, a Garrido también. Obviamente, en el Rayo saben que si vencen en el Madrigal mañana, probablemente caería Juan Carlos Garrido con todo lo que nos comentan los compañeros desde Castellón. Pero ha dicho Sandoval que para él el mejor entrenador para entrenar al Villarreal es Juan Carlos Garrido, y ha querido hacer un símil con esto del submarino. Que iba a decir que con el periscopio para arriba le ha salido una cosa así.
Es el Villarreal, creo que Garrido estará dando la tecla para salir de esto. Es el ideal, y el entrenador creo que va a poner al Villarreal en su sitio, porque tarde o temprano va a despegar. O mejor dicho, al ser el submarino, tarde o temprano va a sacar la cabeza en el agua y va a coger el telescopio y
Telescopio a la NASA para subir.
El submarino va a despegar, pero luego sacará la cabeza y cogerá el telescopio.
El telescopio necesita de raíz para ver el entrenamiento.
El inspector Gachet más o menos lo podía haber conseguido, pero...
Madre mía, Sandoval,
que está bien. Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
A ver, ¿qué le pasa a Pedro León definitivamente? El Getafe, la rodilla... ¿dónde está? Está en Barcelona, ¿no?
Está en Barcelona, ya está ahora 3:42, no se sabe todavía a ciencia cierta qué es lo que tiene Pedro León, al que llevan toda la mañana haciendo pruebas en una clínica barcelonesa. Esas pruebas en la rodilla derecha van a ver qué es lo que tiene, y viendo lo que tiene verán el tiempo de recuperación. En principio, lo que le detectó el miércoles al traumatólogo del Hospital Los Madroños de Brunete fue un derrame. No encuentran nada más raro de lo esperado. En principio, lo opera mañana en Barcelona y va a estar de baja unas 5 semanas. Pero si el cartílago de esa rodilla está afectado y hay un desprendimiento, la recuperación de Pedro León puede ser mínimo de 2 meses. El entrenador de Getafe, Luis García, ha dicho esta mañana que habló ya ayer por la tarde con él y que está a la espera de noticias. La historia es que hace 3 semanas a Pedro León se dio un golpe en la rodilla derecha con el Cata, estuvo de baja, volvió para jugar este fin de semana ante la Real Sociedad en Anoeta, jugó unos minutos y hasta Luis García reconoció después del partido que jugó porque no había más remedio y que no era aconsejable que Pedro León hubiera jugado esos minutos. El martes por la mañana Pedro León entra en la convocatoria para jugar ante Osasuna. Por la tarde siente dolores en la rodilla y se va al Hospital Los Madroños de Brunete para que le mire el doctor Eulogio Martín. Con esos antecedentes le hemos preguntado a Luis García si se precipitaron y sobre todo si se forzó antes de tiempo la vuelta de Pedro León. Pues dice el entrenador de Getafe, Luis García, que no, que todo se ha hecho bien.
Los partidos que ha jugado porque él ha dicho que sí, porque los médicos han dicho que sí, y no creo que se haya hecho nada mal, ni mucho menos. Por lo menos, yo no soy médico, pero creo que tanto los doctores como él, que al final siempre el jugador se le ha preguntado, incluso él quería haber jugado más, pero o sea, que es eso, porque tenía buenas sensaciones y hace las cosas pasan porque pasan. Pero ya te digo, esperando pruebas a ver qué me dicen, desearle que sea lo menos posible, a ver qué tiene al final y centrándose en los que van a jugar mañana, que es lo que verdaderamente importa.
El Getafe tiene que espabilar también. Bueno, suerte para Pedro León, que no se ha dado lo de la rodilla y que pueda volver cuanto antes. Gracias, sí. Óscar.
¡Salud!
Un saludo para el traumatólogo del Hospital Los Madroños de Brunete.
Claro que sí, hombre.
Porque
claro, la gente de Brunete.
Estamos ahí con la élite de aquí, de Madrid.
Sí, sanitas, que se llama
Los Madroños de Brunete, sí, que también... Bueno, esto que suena de fondo es de Rapture, que lo vimos anoche en la sala Heineken.
Sí, sí, acompañado, bien acompañado, ¿no? Wow, estaba Yago, ¿no? ¿Quién estaba también? Weird Standard.
Weird Standard, todo el mundo, todo el mundo.
Toda la banda.
Pero los conciertazos,
¿eh? Sí, sois arriba, el imperio del monopolio, como os dije ayer. Sois siempre los mismos los que estáis ahí en esos.
¿Tú no te quieres venir nunca?
No, no me llamáis.
El próximo te vas a venir,
hombre.
Bueno, baloncesto, el Real Madrid ha presentado a Serge Ibaka y...
Ikea.
¿Tú crees que Ibaka, Toño, conoce a la Antimesina? No le tenía que haber preguntado. Oye, ¿sabes quién es el Antimesina?
Está a punto, que lo sepas. Está a punto, pero yo creo que aún no lo conoce.
La gran pregunta es si le va a dar tiempo a Ibaka a conocer a la Antimesina.
Es Antimesina, pero es pro Ibaka. Y pro Carlos, sobre todo.
Bueno, es que el Antimesina, ayer ganó el Real Madrid, luego escuchamos a Ibaka, pero primero vamos a escuchar al Antimesina.
vamos a empezar por lo importante.
Porque ayer el Madrid ganó al Armani.
Gran partido.
Caja trágica. Por cierto, voy a decir, algunos de los afortunados que cogieron entradas en este programa para ir a la caja mágica, tuiteaban, en la caja mágica, vamos a la caja mágica, gracias a Ser Deportivos, a ver al Real Madrid, no sé qué, y de pronto me encuentro un tuit a eso de las 11 de la noche que, Gallego, a ver si las próximas entradas son más abajo, que no se ve nada.
No se ve nada, pero bueno, por favor.
Son las entradas que hay.
Al Real Madrid.
De verdad.
Claro.
Bueno, pues el Madrid ganó, Carroll hizo un partidazo, sí. Rodolfo hizo un partidazo, y de verdad, es que hay que escuchar a la Antimesina, que es que está para allá.
Buenas noches, saludos cordiales. La verdad es que estoy cachondo, estoy berraco, estoy salido perdido. Este Madrid me pone a tope. Vamos, es que hacía tanto que no... me mojaba tanto, hacía tanto que no disfrutaba tanto. ¿Qué equipazo estamos haciendo? Igual no dura 2 meses.
Pero,
la verdad, quiero disfrutar después de 2 años de Mesina lamentable y manguta. Pues, la verdad, estoy... hace tiempo que no disfruto tanto. Es que es un orgasmo continuo. Yo quiero ser poseído por Carroll. Qué malo que tiene este tío. Me recuerda muchísimo a Bullock.
Sí, sí.
Sinceramente, estoy que no quepo en mí de gozo. Estoy que no vivo, vivo sin vivir en mí, y en alta vida espero. En fin, estoy revisando el partido en Teledeporte, soy un friki, ya lo sabéis, estoy aquí en el trabajillo, en el hotel, y las 5 y 4 de la mañana casi viendo el partido otra vez, porque soy, pues eso, un petardo friki, mangute de vida social.
Que no.
Bueno, pues nada, saludos cordiales a todos, y a ver si el On Fire me quiere poner. Claro. Hasta luego, y ya sabéis, como siempre, a cascurrearla.
Muy bien, muy bien. Se lo merece la Antimesina, ya, una alegría. Muy bien, un beso, ¿qué pasa?
Esto demuestra que es peligroso, después de un largo tiempo de abstinencia, tirarse a todo.
Sí, sí.
Os lo digo, por si lo podéis aplicar a otras facetas de vuestra vida, después de un largo periodo de abstinencia hay que ir poco a poco, claro, no aquí, que... que la Antimesina le va a dar algo, es que, claro.
Pero se lo merece, hombre, después de lo que ha sufrido los últimos años.
Disfrute
de él y todos los madridistas, claro.
Bueno, Ibaka, su primera experiencia.
Vamos allá. No ha dicho eso de que ya desde pequeño era del Real Madrid, ha faltado ese pequeño detalle, pero bueno, estaba contento, ha dicho que, bueno, se acuerda del Manresa, pero tenía claro que el seguro para poder jugar en la ACB no lo podía pagar Manresa, así que el Real Madrid era la mejor opción. Ayer ya debutó, un poco más de 3 minutitos, 0 puntos, pero bueno, 250.000 euros, información de Paco, ojo, así que una veremos pasta, si está 2 meses o menos.
Una pasta, pero merece la pena.
Desde luego Ibaka quiere jugar en Real Madrid y quiere jugar en Europa.
La verdad que sí, me gustaría jugar unos partidos antes de ir, ¿no? Y como se dice, no, nunca se sabe, ¿no? Y de momento no quiero pensar de loca, ¿sabes? Y ahora mismo lo que quiero pensar es entrenar bien, estar listo para los próximos partidos que vienen.
Y el próximo partido, que es este domingo a las 6, ante Gran Canaria, en los primeros minutos de Ibaka, lo podremos ver.
Bueno, ha habido reunión esta madrugada, ya no llamamos a Daimiel, porque al pobre le llamamos todos los días. Ha habido reunión, no ha valido para nada la reunión, ha habido reunión, mañana hay otra reunión, ha habido reunión, 15 horas, 16 horas, 17 horas... mediador federal, da igual.
Tendrá que recuperar el sueño de mí, el hombre, poco claro. A poco. No vamos a dejarle tranquilo, ¿no?
Bueno.
Pero se va a desbloquear el tema y va a haber un disgusto generalizado en la Liga ACB, en la Liga Endesa.
Un poco de casa, bien, Jorge, dale, para relajarnos ahí. Venga. Nos vamos a la India, gran premio de Fórmula 1. No han ido mal los Ferraris en los primeros entrenamientos. Y no han atropellado ningún perro, que eso...
Eso es buena noticia, hombre.
Manuel Franco, Cadena Ser, Diario AS, Imperio del Monopolio, ¿cómo estamos?
Imperio.
¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Estáis hablando de los perros como si fuera verdad que esto está lleno de perros y que lo primero que te encuentras aquí es un perro con un gato en la boca, de verdad, yo no sé.
¿No?
¿Qué exagerados sois?
Hombre, no, primero que
hemos visto la imagen de los perros corriendo ahí a todo trapo.
Por mitad de la pista.
Había un perro que se ha metido en la pista y han tenido que parar la primera sesión, sí.
Pero bueno, no ha habido ninguno que haya tenido que pegar un volantazo o incluso.
No. El perro, aquí están bien enseñados los perros y están habituados a ir entre el tráfico, porque aquí el tráfico es absolutamente infernal. Y no ha pasado nada. Enseguida el perro ha desaparecido, eso sí, nadie sabe muy bien lo que han hecho con él. Y enseguida se ha renovado la sesión, la primera, en la que Hamilton ha sido el más rápido. Y luego después en la segunda, el más rápido ha sido Massa. Y el tercero, Fernando Alonso, con Vettel ahí entre medias de los dos. Me parece que los Ferrari van un poquito mejor aquí, esperemos a ver.
Y ese perro habrá que disecarlo, hombre, y dejarlo ahí.
Bueno, si ese perro, con mantenerlo atado y que no se vuelva a meter, nos conformamos.
Si ha sobrevivido a esa aventura, yo creo que había que adoptarlo de mascota oficial ya del circo de la Fórmula 1.
A mí que no tiene mucho futuro el perro, ¿eh? Yo no quiero ser agorero, pero...
Bueno, Manuel, ¿y lo de los Ferrari es sólido, es real o mañana en la cronometrada lo mismo volvemos a lo de siempre?
Mañana en la cronometrada, pues que de nuevo la pole sea para un Red Bull, aunque la última la ha conseguido el McLaren de Lewis Hamilton. Pero bueno, siempre dice Fernando Alonso y todos los de Ferrari que los viernes son solamente viernes, son para pruebas y todo eso, pero evidentemente siempre es mejor estar arriba que estar más atrás y el hecho de que dos Ferrari estén entre los tres primeros, pues es algo muy positivo. De hecho, la última vez que Felipe Massa fue primero en unos segundos libres, finalmente la carrera la ganó un Ferrari, que fue Fernando Alonso del Silverstone. Así que invitemos a ser un poco optimistas y en este gran premio tan especial, a ver si puede luchar Fernando Alonso por la victoria de nuevo.
Sí, porque aunque como me decía el otro día un gran aficionado a Fórmula 1, si este campeonato tenía que terminar ya, que empiece el próximo, porque...
Claro que sí.
Bueno, hombre, sí, aunque esté todo decidido, yo eso lo dije.
Claro, pero esto sirve de banco de pruebas, ¿no?
Aunque esté todo decidido, si gana Fernando algún gran premio, eso son muescas en el revólver y será coger moral para el año que viene.
¿No? Prueba, ¿no, Manu?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Además, que es cierto lo que tú dices, que están intentando hacer pruebas para el coche del año que viene y luego, sobre todo, tiene que seguir este campeonato, porque si no, no hubiéramos venido a India, que es un país absolutamente impactante, por decirlo de alguna manera, en la que, como decía antes, te puedes encontrar... Ahora mismo vamos por la autopista y te puedes encontrar un elefante por aquí perfectamente.
Bueno, no, mejor que los elefantes no se metan al circuito, porque una cosa es un perro y otra cosa es un elefante.
Exactamente. Eso es más complicado, es más complicado. Lo que
claro,
sí hay
claro.
Son tractores alrededor del circuito de los agricultores, porque los agricultores les han expropiado las tierras del circuito, no las han pagado tanto como ellos esperaban, y algunos estaban con el tractor por aquí intentando boicotear un poco de gran premio, pero vamos, no creo que lo consigan, porque la seguridad aquí es absolutamente increíble, hay muchísimos controles de seguridad. Y no creo que pase nada, pero yo os digo que de verdad que merece la pena como mínimo venir aquí a Delhi para ver lo que es esto.
Un abrazo imperial, mañana la clasificación, a ver cómo va, cuídate.
Un abrazo grande, hasta luego.
Y aquí el compañero Palacios, que hoy ha hecho
camarada.
De todo.
Doblete, triplete ha hecho.
El Facebook, el Rayo.
El Rayo.
Hemos hablado del Barcelona, pero no hemos hablado de uno de sus ex. Zlatan Ibrahimovic.
¿Qué dice Zlatan?
Si ya ha atizado al filósofo Guardiola, como dice él,
sí.
Bueno, pues todavía queda más, porque al parecer dice el jugador del Milán que va a explicar todo lo que sucedió con Guardiola en un libro, el de su autobiografía, que está a punto de publicarse en Suecia.
Pensé que el libro iba a ser solamente de la relación con Guardiola.
Unos capítulos solamente, ¿no?
Pues prácticamente, porque dice que va a dar todos los detalles de su paso por el Barça y el enfrentamiento con Guardiola, que finalmente desembocó en su salida en el pasado de verano. Así que yo no sé qué más le queda por decir a Ibrahimovic.
Me apuesto lo que sea a que
el prólogo lo hace Guardiola.
No, a que lo que cuenta es un bluff.
Probablemente.
A que lo que
esto para,
es
para que vender, sea bestseller, para hinchar ventas.
Va a conseguir
y luego nada de nada.
Vender bastantes ejemplares gracias a eso.
Bueno, donde
por lo menos en España. Porque, hombre, Ibrahimovic no nos ha dejado mucha huella como para ir corriendo a las librerías a comprar la biografía.
No creo que lo compre la gente, pero
por
bueno.
Por eso digo.
No, algo, lo leeremos.
Leeremos el tuyo cuando lo hagas, gallego. Vale.
Sin dejar claro, Italia, sabéis que este sábado se enfrentan Roma y Milán y lo que se va a dar es el reencuentro entre Luis Enrique y Tassotti.
Tassotti, después de que le rompiera la nariz a Luis Enrique.
Qué malos recuerdos. Tengo yo la imagen
en el
aquí,
Mundial 94.
La imagen aquí de aquella zona de vestuarios cuando salió Luis Enrique del vestuario de España con el vendaje en la nariz, llorando todavía que iba.
Joder, qué imagen, macho. Que eso es la imagen sin duda de los fracasos de España en los Mundiales.
Y a 5 metros estaban los italianos saliendo super maqueados del vestuario, que eran ya cuarto finalistas. Joder, semifinalistas.
Sabes que llevo este verano pisé ese mismo estadio. Bueno, que era el nuevo estadio, que el antiguo estaba en el parking donde están ahora.
Bueno, pues hoy le han preguntado a Luis Enrique en rueda de prensa si guarda rencor a Tassotti. ¿Sí? Ha dicho que no, que ya han pasado 17 años de aquel suceso. Dice, y eso significa que somos 17 años más viejos, que esa es la verdadera lástima. Por lo demás, no tengo ningún problema con él. Lo que sucedió ya es agua pasada y son cosas que pasaron sobre el terreno de juego y bueno, que se quedaron allí.
Hombre, él no se conserva mal, ¿eh? Enrique no se conserva mal tampoco, ¿eh?
Hay algunos que lo tenemos todavía clavado, ¿eh? Yo no se lo perdono a Tassotti. El City le rebaja la sanción a Tevez. Ya contamos estos días que le había impuesto una sanción de casi 1,5 millones de euros al futbolista argentino por negarse a jugar en un encuentro de Liga de Campeones, de salir a calentar cuando iba perdiendo 2-0 ante el Bayern de Múnich el pasado 27 de septiembre. Pues bueno, se ha metido por medio la Asociación de Futbolistas Profesionales inglesa, no ha ratificado la multa inicial del City y le ha impuesto un recorte de la mitad. Lo ha corregido el City, así que la sanción se queda ahora en 690.000 euros, que tampoco está nada mal, ¿eh?
Son buenas perras.
Dos semanitas de empleo y sueldo.
No creo que se haya escrito el último capítulo de ese tema, ¿eh?
No.
Lo que yo creo es que no va a volver a jugar, ¿eh?
Lo que no veo yo a Tevez escribiendo un libro.
Es que ¿dónde va a volver a jugar? Es muy difícil. Con la pasta que cobra, es muy difícil.
Se dice de Brasil, volver a Brasil.
No, el City yo estoy casi convencido, pero que digo, a ver quién le acoge con esa ficha.
Se hablaba de volver a Brasil, al Corinthians o a Boca Juniors, que también le quiere, pero es verdad que está cobrando mucho dinero. Más líos, el del Sion y la UEFA, que ese ya va por el capítulo 390.000.
Bueno, está Joaquín Maroto haciendo un máster en Derecho Deportivo Comunitario.
Se ha alquilado una casa allí, creo.
Bueno, pues el nuevo capítulo es que la UEFA ha enviado al Sion a una reunión el próximo viernes en su sede central en Nyon, en Suiza, para conocer su punto de vista sobre la posible reintegración en la Europa League y para debatir en particular sobre el calendario de partidos. El presidente del equipo suizo, Constantin, ya ha aceptado la oferta. Sabéis que ahora hay varios escenarios en vender todos los partidos,
jugar los partidos más, otra vez.
Yo que el presidente, que ya he puesto a la UEFA en un brete y la tengo con...
Sí, yo decía, bueno, el año que viene jugamos.
No, yo decía, queremos entrar en la tercera jornada y con 9 puntos.
Pues sí, y a lo mejor te dan razón.
Con 9 puntos.
No, es casi más sencillo. Hombre, una de las fórmulas ronda que se han barajado, que es pasar a la siguiente ronda.
Pero eso es
los cruces ya y
eso es más lío todavía.
Semifinales directamente.
Eso es más lío todavía porque se tiene que mirar si va a pasar un tipo de playoff contra el peor segundo de todos, claro. Si será contra el grupo del Atlético de Madrid. El lío es tremendo, y no sabemos cuándo se solucionará. Buenas noticias hay en el Atlético de Bilbao, no solo por el 3-0 que metió ayer al Atlético de Madrid, sino que también porque Iturraspe ha prolongado su contrato, el centrocampista vizcaíno, hasta el 30 de junio de 2015, con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, según ha anunciado el club rojiblanco. Así que estará contento Yago.
Buenas noticias para Yago y para Willian Sander, ¿eh?
Creo que tiene
Dani Garrido.
Creo que tiene la rodilla un poco afectada. Llorente, Fernando Llorente, no, Yago la tiene fatal. Fernando Llorente, que ayer tuvo un problema, sí. luego
siguió, marcó dos goles, bueno, marcó uno.
Parece que se está resintiendo.
Parecía que se iba a ir del campo y siguió como un león, y marcó esos dos golitos.
Más.
Bueno, hoy es el 111 aniversario del Español.
Enhorabuena.
Y la afición lo ha celebrado decorando todos los balcones de las casas con símbolos pericos, iniciativa propuesta por la Federación Catalana de Peñas, que ha sido apoyada por el club. Y ojito, porque el mensaje no está bien, no está nada mal. Ha pedido el club a todos los seguidores que luzcan los colores blanquiazules y cuelguen sus banderas, demostrando que no hace falta ganar títulos para sentirse orgulloso de su equipo.
Sí, señor. Eso es un buen mensaje.
¿Pero por quién irá? ¿Por quién lo dirá?
Yo me imagino que irá seguramente por el Sabadell. ¿No?
Bueno, y terminamos con las auténticas heroínas del deporte español, las chicas de la natación sincronizada, que no tienen suficiente con ganar medallas en europeos, en mundiales y todo, sino que ya han decidido completar hoy, que lo han hecho, el Camino de Santiago. Lo han terminado hoy en la mítica plaza de Obradoiro. Ayer, tras hacerse unos 42 kilómetros, cayéndosele un aguacero tremendo, una de las sirenas, Thais Hernández, ha dicho que había sido física y psicológicamente el día más duro de mi vida. Pero lo mejor es la explicación.
Pues me extraña, porque con los entrenamientos que hace este equipo con Ana Tarrés, que los he visto yo en directo en los Juegos Olímpicos de Pekín, que salen exhaustas de la piscina.
Tremendo eso.
Te dan ganas de decir, anda, no hables con la prensa y vete al vestuario.
Deporte exigente,
una barbaridad. Ahora, con esa exigencia, ¿sabes qué se garantiza? Que el próximo verano, en los Juegos Olímpicos de Londres,
gran papel,
tendremos medalla en la sincronizada.
Sí, tocamos sí, sí. Chapa.
Tendremos medalla en la sincronizada. Gracias, Palacio. Aquí lo dejamos. Buen fin de semana a todos. Un saludo de gallego. Adiós.
Adiós.